invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión, los invito a continuar escuchando la historia de Barcelona en su segunda parte.
La religiosidad del pueblo barcelonés tenía que plasmarse con la erección de templos de magnificencia extraordinaria. Basta darse un paseo evocador por la llamada Barcelona gótica para darse cuenta de lo que afirmamos. Monumento excepcional es la catedral, que bajo la advocación de la Santa Cruz y posteriormente también de Santa Eulalia, corona la belleza de las edificaciones religiosas. Fue iniciada en 1298. Guarda valiosísimas reliquias y testimonios del vivir cotidiano de la ciudad. Es, desde luego, un ejemplar gótico de altísima calidad. Citemos a la iglesia de Nuestra Señora del Pino, la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la hermosa iglesia de Santa María del Mar, bello ejemplar de estilo gótico.
En esta visión panorámica de los templos y monumentos barceloneses de la época gótica, no podemos silenciar el nombre de una mujer que generó uno de los monasterios más bellos de Barcelona. Nos referimos a Elisenda de Montcada, tercera esposa del rey Jaime II. Cuando el rey casó con ella, Elisenda tenía alrededor de los 30 años de edad. Jaime II andaba por los 55. La boda se celebró en Tarragona, pero ella escogió Barcelona para residir, concretamente en el Palacio Real Mayor. Consagró su vida al rey y a continuas prácticas religiosas y de caridad. De ella ha dicho un biógrafo suyo que ayudó al rey a bien morir. Elisenda expuso al monarca el deseo que tenía de fundar un monasterio de clarisas por los alrededores de Barcelona, y él se dispuso a complacerla con la condición de que lo erigiera bajo la advocación de la Virgen. Se escogió para su emplazamiento un lugar denominado Pedralbes, a causa de la abundancia de piedra blanca, piedra alba, que se extraía de una cantera allí existente. Las obras se iniciaron en marzo de 1326 y se realizaron con tal celeridad que el monasterio, sin terminar naturalmente, se inauguró en mayo de 1327.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Aquel mismo año, en noviembre, murió Jaime II, quien en su testamento otorga el monasterio a Elisenda con todas sus pertenencias. La reina de riguroso luto se retiró a vivir cerca del monasterio, enriqueciéndolo y beneficiándolo constantemente. De ella hizo Bernat Metge un gran elogio, traducimos del catalán. Continuamente interesada por sus pueblos, jamás dirigió sus ojos a cosas deshonestas. Limosna nunca fue negada a los pobres. Murió en julio de 1336. El monasterio de Pedralbes es uno de los más dignos monumentos góticos de Barcelona. La paz que se respira en su claustro y jardín son impresionantes. De tiempos de Jaime II es la capilla de Santa Águeda, que comunica con el tinel del Palacio Real. A Jaime II se atribuye la definición de Barcelona como cap y casal de Cataluña.
Debemos referirnos a las murallas de Barcelona. Jaime I construye en el siglo XIII el nuevo cinturón amurallado, aprovechando parte del trazado de la antigua muralla de los romanos y ampliando considerablemente su perímetro. Aprovecha la orilla izquierda de los arenales de las Ramblas. Por aquel lado se abrieron algunas puertas que tienen nombres muy entrañables para los barceloneses: Santa Ana, Portafarrisa, Boquería y la de las Atarazanas. Los otros lienzos de muralla, también del siglo XIII, tienen puertas como las de San Damián y San Daniel. Por la parte alta la muralla se cerraba por la Puerta Nueva, muy próxima al monasterio de San Pedro de las Puelas. Existían la Puerta de Junqueras y la de los Ciegos, del Sorts, llamada posteriormente Puerta del Ángel. Pedro IV, el ceremonioso, las amplió posteriormente. En el siglo XV se levantó la Muralla del Mar, que llegaba hasta el barrio de Ribera.
Dentro de este recinto se cobijaba lo que se ha llamado por antonomasia Barcelona gótica, honra y pred de la ciudad. Son los siglos de mayor esplendor de la ciudad condal. Si el curioso viajero actual se da un paseo por los vericuetos de la ciudad gótica, sobre todo de noche, sentirá la misteriosa sensación de quedar inmerso en un mundo silencioso que evoca la grandeza de una ciudad que durante el mandato de las dinastías catalana y catalano-aragonesa supo hacer honor a los privilegios que recibió en diversas ocasiones.
Todo el amplio imperio catalano-aragonés, sur de Francia, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, costas del Mediterráneo, Oriente Próximo, tierras de Castilla, Valencia y Murcia, con la lengua catalana como vehículo, cambia poco a poco con el advenimiento castellano de Fernando I de Antequera.
Como colofón al breve comentario de esta parte de nuestra narración, digamos que Juan I, el amador de toda gentileza, instauró en 1393 la fiesta poética de los Juegos Florales, procedentes de Tolosa, y que Martín el Humano, al morir sin descendencia, dejó en pie un problema de gravísimas consecuencias que desencadenó el compromiso de Caspe y el advenimiento de Fernando I de Antequera.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Serán otros modos de pensar, incomprensibles para la mentalidad catalana de una parte y del propio Fernando por otra.
En una determinada ocasión, el rey no se avino a pagar un impuesto o vectigal a que estaba sometida toda la población. La cantidad a pagar era insignificante, y ausente el conseller en cap, fue comisionado para hacer la reclamación el consejero segundo, que lo era Juan Fipaller. Este hizo valer los derechos de la corporación y el valor indiscriminado que tenían las leyes. Fiballer lo hizo con tal firmeza y dignidad que el rey se sometió a lo que determinaba el fuero.
Estas y otras causas perfilan la decadencia de Barcelona y de Cataluña entera. El reinado siguiente, el de Alfonso el Magnánimo, tuvo acontecimientos más importantes por tierras italianas y no significó para Barcelona otro interés que la concesión de la categoría de universidad a la ciudad, porque la posesión de tal centro de estudios es la cosa que falta, al decir del rey, no sólo para igualar las otras ciudades del mundo, sino para sobrepasarlas. El acontecimiento principal de estas centurias en el que estuvo implicada Barcelona fue la llamada Guerra Civil del siglo XV.
Una de las figuras fundamentales de estos hechos fue Carlos, príncipe de Viana, hijo de Juan II y de su primera esposa, Blanca de Navarra, odiado por su padre y ensalzado hasta la adoración por el pueblo catalán. La madre de Carlos le nombró heredero de la corona de Navarra con la condición de que no tomase el título de rey mientras viviera su padre. El príncipe fue aclamado en Barcelona como heredero y Juan II, después de varias fricciones con el pueblo, se vio obligado a firmar la Concordia de Villafranca. En ella se reconocía como sucesor a don Carlos y le encomendaba el gobierno de Cataluña como lugarteniente. La Concordia dejaba establecido que el rey no podría entrar en el Principado sin la debida autorización de sus corporaciones representativas. Es comprensible que el rey no aceptara de buen grado semejantes condiciones. Poco después, moría el príncipe de Viana, y siempre quedó en pie la leyenda de que había muerto envenenado.
Juan II, aliándose de manera insólita con los franceses para resolver sus diferencias con los catalanes y el tremendo problema sin resolver de los remensas, países sujetos a redención, fueron alguna de las principales causas que condujeron a una guerra civil que duró 10 años.
Al entrar en Cataluña, Juan II se apoderó de Balaguer y la guerra civil quedó declarada. Tanto la Generalidad como el municipio barcelonés quisieron atraerse a los remensas sin conseguirlo, puesto que estaban con Juan II, atraídos por las promesas nunca cumplidas que el soberano les hacía. Ante el cariz de las cosas, el rey fue depuesto, y con el fin de recabar ayudas, las autoridades de Cataluña ofrecieron su corona a varios personajes. Así vio ceñida su corona condal por Enrique IV de Castilla, que prometió el envío a Barcelona de un ejército. Pero pronto se desentendió de los problemas de Cataluña y Aragón. Pedro, condestable de Portugal, que se presentó sin dinero y sin ejército, y Reinaldo de Anjou. El hecho capital de esta desgraciada guerra civil fue el sitio de Barcelona. Esta, con la Generalidad y el municipio a la cabeza, se aprestaron a defenderse.
Como medidas de seguridad, fueron quemadas las viviendas extramuros. Los poblados inmediatos se refugiaron en la ciudad. El abad y los monjes del monasterio de San Cugat desearon introducir en la capital los restos mortales y las reliquias que guardaban en su monasterio. Precavidos, por si acaso, tomaron palabra de que una vez terminado el conflicto les serían devueltas las veneradas preseas. Y obtenido el juramento, celebraron una solemne procesión para introducir sus piadosas propiedades en la catedral.
El sitio empezó el día 14 de septiembre de 1462. Las fuerzas sitiadas estaban formadas por los ejércitos de Juan II y las muy aguerridas de su aguerrida esposa, Juana Enríquez, y las francesas del conde de Foix. Era tanta la serenidad y el tesón de los sitiados que Juan II comprendió que no sacaría nada en limpio del sitio. Por mar, Barcelona estaba bien defendida y su fuerza naval era superior a la francesa. Todo fue bien para los sitiados. Únicamente, cuando se retiraban los sitiadores, un grupo de ingenuos barceloneses salieron de descubierta para gozar del triunfo y cayeron en una lamentable emboscada. Perecieron unos 200. La alegría extremada y a destiempo suele proporcionar estas sorpresas. La taula de Cambi, que puede considerarse como la primera banca que existió en Barcelona, absorbió créditos de que disponía de la Generalidad para sufragar los gastos que comportaba el asedio. En realidad, de verdad, la empresa fue un modelo de organización y ejecución por parte de la ciudad de Barcelona. El asedio terminó el día 3 de octubre, retirándose las fuerzas asaltantes. La guerra había intentado una rectificación del compromiso de Caspe, pero no se consiguió. Una parte de Cataluña, el Rosellón y parte de Cerdaña, quedaron en poder de los franceses. La economía catalana había sufrido un serio descalabro. La población barcelonesa, de unos 40.000 habitantes, había quedado reducida a 20 o 25.000. Thank you.
Barcelona y Cataluña estaban fatigadas. Juan II era un viejo que debía dejar paso a la sabia joven. Su hijo Fernando, de 27 años de edad, había contraído matrimonio con Isabel de Castilla. Los barceloneses creyeron que con el emparejamiento con Castilla, poderosa y de bélicos arrestos, podrían obtener una inyección vital que podría redimir a la ciudad condal de sus anteriores y costosos esfuerzos. El día 19 de agosto de 1479 moría en Barcelona Juan II a los 80 años de edad muy cumplidos. Fernando II no pudo regresar de Castilla hasta 7 meses después de la muerte de su padre. Ante la esperanza de los catalanes, se creyó que una nueva era de paz se estaba vislumbrando para el porvenir. El rey había sido recibido en la Cancillería Municipal de Barcelona, dicen las crónicas, como hacen los santos padres con el Mesías.
En Barcelona, los reyes recibieron, en abril de 1493, a Cristóbal Colón al regresar este de América, estando Fernando, al parecer, convaleciente de una puñalada que le había asestado un campesino llamado Juan de Cañamans. Fernando II, sordo a las reconvenciones de los catalanes que le rodeaban, creó la Inquisición al modo de Castilla. Existía un tribunal de la Inquisición para reprimir las herejías, pero, como dice un historiador catalán, vegetaba en la paz y tranquilidad. En Castilla, los judíos eran frecuentemente blanco del odio de los castellanos viejos. En Cataluña los judíos y los conversos vivían en paz y colaboraban con su instinto comercial en la prosperidad del país, a pesar de que en algunas ocasiones sufrieron graves ataques de la Inquisición y del pueblo. Las opiniones contrarias a la implantación de la Inquisición no surtieron efecto alguno. «Primero es el servicio de Dios», declaraba el rey, «y después el servicio de la tierra». La Inquisición se estableció en Barcelona y tuvo inquieta a la población durante varios años. Según el escritor de quien tomamos la referencia, se contabilizaron los siguientes datos. 38 personas ejecutadas, 149 encarcelamientos, reconciliados 237 y liberados 25. El número de conversos emigrados ascendió a 600.
Y alboreaba el siglo XVI, que significaría un cambio sustancial en la vida barcelonesa y catalana. Con este llegan desde Europa nuevas orientaciones políticas que arrinconan el concepto tradicional que imperó en la ciudad durante siglos anteriores. Se van formando los tipos de nuevas nacionalidades de las que Cataluña queda discriminada.
Poco a poco surge poderoso el sentimiento imperial, tan distinto y distante de la configuración tradicional de este rincón de la península. Menos mal que se conservan los fueros y los privilegios. Pero es evidente que el comercio marítimo sufre mermas considerables, y ya en tiempo de Carlos I se da a la casa de contratación, primero en Sevilla y posteriormente en Cádiz, una especie de exclusiva de mercado con América. Cataluña, y por consiguiente Barcelona, no podía enviar directamente mercancías a los países de ultramar. El océano le estaba quitando la primacía al Mediterráneo, y por otra parte, los puertos de Marsella y Génova competían ya con signo favorable con el puerto de Barcelona. Con la acumulación de coronas bajo un mismo rey, fue necesaria la creación de lugartenientes o virreyes, y era evidente que, a consecuencia de la guerra civil, los catalanes no se mostraban muy propicios a los nuevos modos de gobernar. Uno de los virreyes de más alta alcurnia que tuvo Barcelona, por estos tiempos, fue Francisco de Borja, duque de Gandía, que poco después de dejar el virreinato, ingresó en la Compañía de Jesús. El municipio, no obstante, seguía teniendo una importancia capital. Lo demuestra el hecho de que el rey comunicaba en primer término al municipio el nombramiento de cada nuevo virrey.
Con el advenimiento de Carlos I, sobre todo después de una exaltación al imperio, llegó la gobernación del Estado absoluto, cuando menos centralista, muy poco acorde con el sentir de la región catalana. Carlos llegó por primera vez a la ciudad condal el día 15 de febrero de 1519. El recibimiento fue muy espléndido, como sucedía siempre en Barcelona. Desde muy antiguo era proverbial la magnificencia con que la ciudad condal recibía a sus huéspedes importantes. Del reconocimiento de esta esplendidez pudieran salir las famosísimas frases que Cervantes dedica a la ciudad en el Quijote. Las frases a que hacemos referencia y que figuran en el capítulo 72 de la segunda parte dicen así: Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y belleza única.
Carlos I recorrió el camino habitual de las comitivas, terminando el recorrido en la cripta de Santa Eulalia, tan venerada por todas las gentes de la ciudad. En esta ocasión, los consejeros municipales obsequiaron al monarca con una vajilla de plata que costó a la ciudad la no pequeña cifra de 2.300 libras. Carlos I juró los privilegios de Barcelona y se comprometió a observar los usaches. El día 5 de marzo se celebró en el coro de la catedral un capítulo del Toisón de Oro, presidido por el rey. Durante los 3 días que duró el capítulo, la ciudad debió quedar deslumbrada por la magnificencia de los actos. Durante ellos, Barcelona fue indudablemente la capital de Europa. Entre otras personalidades, tomaron el collar de la orden los reyes de Polonia y Dinamarca, los duques de Alba, del Infantado, etcétera, etcétera. Poco después, Carlos I fue nombrado emperador. En Barcelona se celebraron solemnes funerales por el alma de Maximiliano, el emperador fallecido.
Con Felipe II, sino con la claridad con que Carlos I había sostenido la autonomía barcelonesa, lo cierto es que continúa sin mayores sobresaltos y la ciudad condal sigue siendo eje de importantes gestas del rey prudente.
El poder naval turco se desenvuelve a sus anchas por el Mediterráneo, todo a lo largo de las costas levantinas. Las torres circulares de muchos poblados de la Costa Brava gerundense, que tanto embellecen el paisaje y encandilan a los turistas, son, en la actualidad, silenciosos testigos de las defensas de antaño, cuando sirvieron para resguardarse angustiosamente de las acometidas de los piratas que infestaban el Mediterráneo. Era necesario poner coto a tales desmanes, y se formó la Alianza de España, el Papado y Venecia. En consecuencia, se formó una poderosa escuadra de 264 naves y 8.000 hombres, entre tripulación y soldados. Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, la iba a dirigir, y llegó a Barcelona el día 16 de junio de 1571. De la ciudad condal partirán naves catalanas. Don Juan se postra primero a los pies de la Virgen de Montserrat y hace lo propio ante el sarcófago de Santa Eulalia. El triunfo del encuentro con las naves turcas fue clamoroso, como se sabe, el día 7 de octubre de aquel año. Recuerdo de la memorable batalla es el llamado Cristo de Lepanto, que don Juan regaló a la catedral barcelonesa, y en la catedral está, con el cuerpo ladeado, origen de bellas leyendas y tradiciones. Este Cristo había figurado en la nave capitana llamada La Real. En 1598 deja de reinar Felipe II, y con él termina un siglo que, a pesar de todo, no había sido demasiado catastrófico para Barcelona.
En el siglo XVII empiezan a acumularse las desgracias. Felipe III convoca cortes en Barcelona el año 1599, y aquí empiezan a surgir desavenencias que a lo largo de la centuria que va a empezar desembocarán en trágicos acontecimientos.
El monarca había modificado algunas de las constituciones aprobadas en dichas cortes. Los diputados de la Generalidad y los consejeros del municipio impugnaron las modificaciones del rey y lo hicieron muy seriamente. La reacción del virrey fue encarcelar a los diputados. Una de las modificaciones del rey consistía en prohibir el uso de los pedreñales, a pesar de que en la Constitución hubiera quedado aprobado su uso. La razón, como suele ocurrir, estaba del lado de la Generalidad y de los consejeros. Los pedreñales eran armas de fuego semicortas que se llevaban en bandolera. Eran más perfeccionadas y mucho más útiles que los arcabuces. La Generalidad, como es lógico, impugnaba la modificación de la Constitución. ¿No se había aprobado? Pues aprobado estaba. Además de la inseguridad que producía la abundancia de bandoleros y facinerosos, no permitir el uso de un arma defensiva equivalía a dar patente de corso a aquellos. Otro motivo de malestar era la obligación de pagar el impuesto del quinto, que debían satisfacer los núcleos urbanos del Principado. El quinto era, ni más ni menos, que el impuesto consistente en pagar al rey la quinta parte de los ingresos municipales.
El reinado de Felipe III fue relativamente corto, pero es evidente que estaba sembrado el malestar que habría de alcanzar cotas máximas a no tardar. Felipe IV, en las Cortes de 1626, solicitó un sólido ejército español de unos 100.000 hombres con una participación catalana de unos 16.000.
Las autoridades catalanas se niegan a aportar a la corona los 3 millones de libras que habían solicitado los representantes del rey. Barcelona, en definitiva, sigue negándose a pagar el impuesto del quinto. Renovado el fracaso de las Cortes de 1632 y exasperado el conde duque de Olivares por la carencia de hombres y dinero que se producía en Cataluña, el valido castellano encontró motivos para imponer al Principado un estado de fuerza a consecuencia de la entrada de España en 1635 en la guerra que la historia conoce como la de los 30 años. Olivares ataca a Francia por la frontera de Cataluña. Los pueblos del norte tenían que alojar a las tropas reales, mercenarias en su casi totalidad. Los soldados eran españoles, napolitanos, irlandeses, valones. Los robos, las devastaciones, las violaciones y la misma condición en que debían efectuarse los alojamientos produjo tal malestar que bastó un chispazo para que se produjera la llamada Guerra de los Segadores. Para expresar este estado de cosas, vamos a reproducir la ordenanza de Felipe IV en relación con el alojamiento de las tropas reales. La ordenanza es de 1631 y dice así: se ha de acomodar a toda la gente en casas y camas, aunque no duerman en ellas los dueños, sin contemporizar con nadie, pues es razón que los de la tierra duerman en una tabla, lo cual se ha de ejecutar, aunque no vengan en ello los naturales, supuesto que, con el enemigo al frente, no es tiempo de admitir réplicas. Recordemos también que los monarcas españoles habían sancionado y jurado leyes acerca de la inviolabilidad del domicilio y otras en que se dispensaba a todos los moradores del Principado de las cargas de alojamiento de tropas. El talante de los campesinos en tales condiciones es fácilmente presumible. A toda esta serie de circunstancias que explican el terrible acontecimiento que se avecinaba, se puede añadir otra que marcó una conducta sin fisuras en el acontecer de los hechos: la presencia como presidente de la Generalidad del canónigo Pablo Clarís. Era un hombre inflexible ante el cumplimiento del deber, estricto mantenedor de la ley, ya que la hacía cumplir a todo el mundo, aunque se tratara del rey. La Generalidad tenía, por este motivo, un prestigio universal. Uno de los primeros actos de los segadores, en mayo de 1640, fue sacar de la cárcel al diputado Tamarit, a Bergós y otras autoridades locales que habían sido encarceladas por el virrey. Llegó el corpus del año 1640, que cayó en el jueves día 7 de junio, fecha capital para la ciudad de Barcelona. Quizás sea oportuno, antes de pasar adelante, narrar brevemente otro fenómeno que se producía en tierras del Principado, sobre todo en la parte de la montaña, en la que eran frecuentes los actos de terror que acababan de exaltar a las masas. Nos referimos a la existencia de abundantes cuadrillas de bandoleros que infestaban la región. Se trataba de un fenómeno de toda Europa. En Cataluña, la rivalidad entre los ñerros y los cadells dos grandes grupos antagónicos, produjeron un amplio movimiento de bandidaje de fatales consecuencias para la tranquilidad de Cataluña.
Sería larga la cita de bandidos que, procedentes de reyertas y encontronazos con los adversarios, no encontraban otro medio de zafarse de la justicia que adentrarse en los bosques y robar a mansalva. Citaremos solamente los nombres de dos de los más famosos. Uno es Roque Guinart, que tuvo un encuentro con Don Quijote de la Mancha cuando éste se dirigía a Barcelona acompañado de Sancho Panza. Convivió 3 días con Guinart. Su verdadero nombre era Perot Roca Guinarda. Roque justifica su arriesgada profesión con estas palabras reveladoras.
Nueva manera de vida le debe de parecer al señor Don Quijote. Nuevas aventuras, nuevos sucesos y todos peligrosos. Y no me maravilla que así lo parezcan, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro. A mí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones. Yo, de mi natural, soy compasivo y bien intencionado. Pero como tengo dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo, así di con todas mis buenas inclinaciones en tierra, que perseveré en este estado a despecho y pesar de lo que entiendo, y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, han se eslabonado las venganzas, de manera que no sólo a las mías, pero a las ajenas tomo a mi cargo. Pero Dios he servido de que, aunque me veo metido en la mitad del laberinto de mis confesiones, no pierdo la esperanza de salir de él a puerto seguro. La buena opinión sobre el bandido la reitera Cervantes en su comedia La Cueva de Salamanca. Dice un personaje, el estudiante:
Robáronme los lacayos o compañeros de Roque Guinart en Cataluña, porque él estaba ausente. Pero a estar allí no consintiera que se me hiciera agravio, porque es muy cortés y comedido, y además limosnero.
Parece que, al margen de este elogio cervantino, lo cierto es que el verdadero Perot Roca Guinarda, procedente de la comarca de Vic, pertenecía a una familia de campesinos acomodados y fue jefe de una banda de ñerros que combatía a los cadells. Los ñerros eran los defensores de los derechos del pueblo. Los cadells defendían los derechos de la nobleza. No podemos seguir la apasionante vida de hombre tan singular. Sabemos que nació en diciembre de 1582. Cervantes habría oído hablar de él por tierras napolitanas, donde al parecer se había refugiado Guinarda, y la descripción que nos hace no debía estar muy lejos de la verdad. El nombre del otro bandolero del que deseamos dar una referencia está en los labios de cuantos siguen esta narración. Se trata del famosísimo Don Juan de Serrallonga. Con la fogosidad de su estilo, escribió Víctor Balaguer una famosa novela muy difundida sobre el célebre personaje que en rigor se llamaba Juan Sala Serrallonga y que no tenía nada que ver con otro caballero del Rosellón que se llamaba también Juan de Serrallonga. La leyenda de nuestro Sala Serrallonga corre parejas con la de Roca Guinarda. Pero la triste verdad es que se trataba de un feroz bandido que se echó al monte después de abandonar a su mujer y a sus 5 hijos, y rodeado de su pandilla y de las mujerzuelas que le seguían, sembró el terror por todas partes. Fue juzgado, ejecutado y descuartizado en Barcelona por el año 1633. Fue acusado de asesino, rebelde, ladrón y contumaz.
Como pura anécdota, digamos que el gran compositor catalán Enrique Morera, con texto de Francisco Pujols, basado en la novela de Víctor Balaguer, estrenó en Barcelona en el año 1921 una zarzuela dentro del plan del Teatro Lírico Nacional. Sus protagonistas fueron el eminente barítono Emilio Sagibarba y un debutante en el terreno de la zarzuela, el tenor Emilio Vendrell, que obtuvo un éxito sensacional representando el papel del bandolero Jaime Malienta, alias el Fadrí de Saus.
Nos resta decir que tanto ñerros como cadells estaban adscritos a facciones políticas distintas, los cuales se aprovechaban, por una parte, de su valentía indiscutible y, por otra, de sus sentimientos de violencia para utilizarlos en su propio beneficio político. Se les ha dado el nombre genérico de corpus de sangre.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.